Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando ya sobrepasan, bueno, pues en este caso 34 minutos de las 10 de la mañana. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia, decía, a través de Radio Sintonía. También saludos cordiales a través de Facebook Live, las redes en Radio Sintonía. Y como no, también saludos para los televidentes de Fuerteventura Televisión, que más tarde, a partir del informativo mediodía y del informativo de la noche, podrán también ver, escuchar esta entrevista que realizamos a continuación, tal como anunciamos a lo largo del día, con la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura y a la par, desde el mes de enero, coincidiendo con Fitur, presidenta de la FECAI, de la Federación Canaria de Islas. Por el turno, durante 6 meses, tendremos la presidencia en la isla de Fuerteventura. Doña Lola García, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Bien.
Bueno, ya empieza un ambiente muy ajetreado con el gobierno de Canarias, Nieves Lady, Fernando Clavijo, Jessica León, Víctor Torres. Vamos a tener una semana muy ajetreada, ¿sabes? Y bueno, pues en este caso la pasada semana también fue ajetreada y fue cuando se colocó la primera piedra, si no me equivoco, lo anterior, se puso la primera piedra de la residencia de mayores de Gran Tarajal en el lugar primeramente elegido, que es, bueno, pues, no en la zona del centro de salud, el Palmeral, sino en el lugar original. Con esto serán dos las residencias, ya se descentralizará la residencia de Puerto Rosario. ¿Cómo va todo lo que es la programación, todo lo que es el trabajo del mundo sociosanitario?
Bueno, desde que llegamos al Cabildo de Fuerteventura nosotros teníamos una prioridad, bueno, dos prioridades o varias prioridades, pero el agua era una, que estamos trabajando, y otra era la atención a las personas en la isla de Fuerteventura. A nadie se le esconde que Fuerteventura estaba a la cola de la cola de las plazas sociosanitarias. Por lo tanto, teníamos ese importante reto de las infraestructuras sociosanitarias que se necesitaban. Una de ellas es la residencia y centro de día de mayores, en total 90 plazas son las que se van a tener ahí, tanto de residencia como centro de día, más 12 de respiro familiar. Y lo primero que tuvimos que hacer es, cerrar el expediente de interés insular que estaba para el suelo del Aceitún, porque sabíamos que con el informe que había sacado el gobierno de Canarias, más estar en una zona de alto riesgo de inundación, y poner una residencia de mayores ahí que van encamados, pues tendríamos muchas dificultades para sacarlos adelante, y Fuerteventura no se podía permitir el lujo de seguir esperando más años para tener plaza sociosanitaria. Gracias al trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Tuineje, que puso el suelo a disposición en tiempo récord, estando Candelaria Umpierres de alcaldesa, pues pudimos nosotros buscar la financiación, redactar el proyecto, y hoy en día es una realidad que se esté construyendo esa infraestructura tan importante para la isla de Fuerteventura. Pero como bien dices, no nos limitamos a eso. El consejero de Bienestar Social, Víctor Alonso, está, y todo su equipo, estamos planificando juntos todo el plan de infraestructuras sociosanitarias que necesita la isla. Ya tenemos incluso prácticamente el proyecto del centro de día de Costa Calma, que en breve también pues intentaremos sacarlo a licitación. Iría al lado de lo que es el centro de salud de Costa Calma. Pero también estamos buscando suelo para la residencia, aquí también en Corralejo, centro de día para un espacio para residencia, es decir, que cada uno de los municipios tenga pues un centro acorde a las necesidades y sobre todo atender a las personas mayores de nuestra isla. Ese es el plan que nosotros tenemos, y afortunadamente también el presidente del gobierno ha dicho que va a adaptar el FEDECAN, que era para infraestructuras así en general, pues ese tercer plan de infraestructuras sociosanitarias que ya se está trabajando, pues va a permitir que se puedan utilizar fondos del desarrollo de Canarias, el famoso FEDECAN, pues no solo para infraestructuras de carreteras y de los ayuntamientos, sino también para infraestructuras sociosanitarias y para vivienda. Así que pasos importantes y gestión, aunque a algunos le duelan, gestión que se ha hecho en 2 años, en apenas 2 años, sin tener suelo, sin tener dinero, sin tener proyecto, en apenas 2 años y medio, pues ya hemos puesto la primera piedra y ya se ve lo que se está trabajando en la residencia de mayores de Gran Tarajal.
Pero todo esto se agilizaría, mejoraría, si el Cabildo tuviera ya su marco competencial ampliado a través de la ley de Cabildo. En este caso, ahí está todavía en el Parlamento, y bueno, pues parece ser que el Consejo Económico y Social pues no ha sido muy complaciente con, o muy de acuerdo con lo que se plantea como ley hasta ahora.
Bueno, el consultivo, nosotros lo decíamos, y el profesor, tuvimos la semana pasada comisión de cabildos y presentábamos unas enmiendas precisamente al texto para adaptarlas, y está en el Parlamento, son los grupos políticos los que tienen que presentar enmiendas, pero intentamos llegar, y lo decíamos en el Parlamento, sacar una ley de consenso que realmente sea beneficioso para la ciudadanía de la isla, porque al final... el Cabildo son los verdaderos gobiernos insulares de cada una de las islas, conoce la realidad de las islas y es la atención más directa para la gestión a cubrir esas necesidades. Y sobre todo, que es que tenemos que adaptar el régimen jurídico de que aparece en el estatuto que se aprobó en noviembre del 2018, fue aprobado con el apoyo de todos los grupos en aquel momento del Parlamento y se llevó al Congreso, del Parlamento de Canarias y se llevó al Congreso y fue aprobado, y no se había adaptado ese régimen jurídico a la realidad de los cabildos. Es lo que estamos haciendo ahora. El consultivo pone unas observaciones, unos reparos, y el propio profesor de la Universidad de La Laguna, Domínguez Vila, pues le contesta que la visión que tiene es una visión anterior a la aprobación de ese estatuto de autonomía. Estamos hablando de prácticamente que utiliza los mismos dictámenes del año 1994 y 2015, efectivamente. Y nosotros lo que decimos, oye, necesitamos agilizar para poner servicios públicos a disponibilidad de la ciudadanía y que realmente tener unas administraciones del siglo XXI, eso es lo que estamos pidiendo. Y ahí tenemos competencias, porque lo que se plantean es la doble dualidad del cabildo, de instituciones o administraciones locales, pero también instituciones de la comunidad autónoma. Porque, insisto, así lo recoge el Estatuto de Autonomía, esa doble dualidad, y por lo tanto hay que reconocerla. Y lo que nos permite es un gran avance a la hora de trabajar y agilizar, como bien dice Santiago, todos los procedimientos y cuando tenemos competencias, porque nos han dado competencias, competencias de turismo, de agua, de servicios sociales, de agricultura, de medio ambiente, pues cuando tenemos de transporte, cuando tenemos todas esas competencias que nos han transferido, pero que ya el estatuto nos da ese posicionamiento, pues poder trabajar como verdaderas entidades, administraciones de la comunidad autónoma que agilizarían muchísimo todo el trabajo. Y sobre todo, algo muy importante que se pide es la movilidad de los funcionarios dentro de las administraciones, que no se centren solo en los cabildos de permitirnos esa movilidad, porque las islas capitalinas, y lo estamos comprobando, tenemos un déficit importante de especialistas, ya sean tesoreros, interventores, secretarios, para encontrar en las administraciones públicas en las islas no capitalinas. Eso te lo permitiría y nos facilitaría un gran trabajo. En definitiva, lo que pedimos es que la ley, el estatuto que se aprobó en el 2018, que queda muy bonito decir que es la administración, gobierno insular, pero que tenga sus consecuencias reales en cuanto a la organización, al régimen jurídico y a la gestión de los cabildos insulares. Es lo que viene a pedir la ley de cabildo.
Lo llamativo es que una autonomía que surge mucho más tarde que los cabildos pretenda acaparar de lo que se queja habitualmente la autonomía, que es de la falta de transferencia en condiciones y bien dotadas del propio gobierno central, porque las competencias que tienen los cabildos están recibiendo o han ido recibiendo los cabildos son competencias que antes recibió el gobierno, el Parlamento de Canarias, el gobierno de Canarias, cuando se crea la autonomía y viene de la central, del gobierno central. Claro, en este caso estamos en una situación en que de alguna manera se crea un conflicto con el Estatuto de Autonomía por todos, cuando se crea el estatuto y no se quiere soltar de la autonomía, no se quiere soltar lo que corresponde a los cabildos como gobiernos insulares, que eran considerados desde el manifiesto, desde el principio, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ya recuerdo que hace muchos años, cuando empezaron la transferencia, y fue antes del pacto tripartito en el cabildo, o sea, ha llovido mucho, bastante, después de eso, en este caso, bueno, pues ya se hablaba en aquel momento de que las competencias, hubo mucho furor por parte de los cabildos, inclusive en recibir las transferencias. Y lo importante es tener el título de la transferencia, pero ni los medios, ni la ficha económica. Y ahora estamos pagando el precio de ese error, ¿no? O sea, si, claro, si el personal, que siempre se dijo, si el personal que el gobierno canario transfiere una competencia y el personal queda allá, y aquí tienes que poner el personal, está creando un doble costo, un doble gasto, para nada. Si a la vez no mandas la ficha económica al cabildo con la transferencia, pues entonces el problema se agudiza aún más, ¿no?
Es que al final estamos asumiendo nosotros esa responsabilidad, Santiago. Tenemos, como te decía, tenemos competencias transferidas y las tenemos que asumir con las máximas con las máximas responsabilidad, con los máximos derechos. Oye, no los dejas, pues mirar también el dinero que nos tiene que venir atendiendo al número de personas que nosotros tenemos que atender, al número de servicios o lo que tenemos que hacer para que realmente agilizar todo el trabajo que tenemos. Un ejemplo claro, para nosotros poder desarrollar planes de empleo propios del Cabildo, tenemos que tener convenios con el Servicio Canario de Empleo. Tengo que hacer un convenio para que me dé y me autoriza hacer planes de empleo, a lo mejor hasta, yo recuerdo que teníamos hasta el 2025, después más, tenemos la línea del FEDECAN, y gracias a la línea del FEDECAN, la línea 3 del FEDECAN, pues me permite con esa financiación hacer planes de empleo, cuando realmente es una competencia que podemos tener nosotros. Es que tenemos que asumir que los cabildos son el gobierno insular y tenemos que tener todas esas competencias que son necesarias para agilizar y no estar con convenios, mirando la transferencia, mirando si tengo competencia, no tengo competencia. Es que a veces en la burocracia se nos pasan 3-4 meses, y con lo cual te va ralentizando todo, termina el año y el dinero que tenías para hacer ese proyecto, pues al final pasa a los remanentes porque no los has podido ejecutar. Y es la serpiente que se muerde la cola y que nunca terminamos de avanzar en las administraciones públicas. Es decir, lo que estamos pidiendo es un derecho que tienen los ciudadanos, no los políticos del cabildo, como se intenta, o el presidente o la presidenta de cabildo. Es que es un derecho que tienen los ciudadanos, que está recogido en el estatuto que se aprobó en noviembre del 2018. Y ahí sí tengo que decir que el gobierno de Canarias está a favor de la modificación de la ley de cabildos, porque ve la importancia que tiene. Los grupos políticos lo apoyaron todos, menos Vox, y entonces ahora trabajaremos con una comisión. En esa comisión está el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, que fue uno de los responsables también y al que defendió del Estatuto de Autonomía en el Congreso, junto a Iñaki Lavandera del Partido Socialista, y que, oye, pues no podemos dar pasos atrás para el autogobierno a nivel insular. Y que tenemos, ya somos cabildos de grandes ciudades, hemos visto que hemos pasado de un presupuesto de 90 millones a casi 183 millones el que estamos manejando, y prácticamente con el mismo personal. Y la ley de racionalización administrativa, que no te permite pues contratar más personal, si encima no te viene el personal, los habilitados nacionales, para temas tan importantes como intervención, secretaría o tesorería, e incluso también en los ayuntamientos de nuestra isla, ahí tenemos un serio problema a la hora de funcionar las administraciones públicas, sobre todo en las islas no capitalinas, Santiago.
Claro, yo hablaba de la transferencia de gobierno Canarias a los cabildos. El problema se agudiza aún más cuando en vez de doble administración, porque el gobierno se queda con el personal y se queda con el dinero, y el cabildo de crear personal y buscar dinero, bueno, pero es que si lo vemos desde el origen, cuando lo reciben esas transferencias el gobierno de Canarias, lo que estamos haciendo en España es crear una triple administración, o sea, con su presupuesto, con su personal mientras que adolece de personal, claro que tiene que adolecer de personal, el gobierno central transfiere las competencias al gobierno autonómico, pero se queda con el personal y se queda con un presupuesto, y con ministro y con todo. El gobierno de Canarias transfiere los cabildos y se queda con consejero, con personal, con dinero, y lo manda a los cabildos. Los cabildos han de crear cada uno de esos apartados, y es un déficit cada vez mayor porque cada vez se va legislando más, pero con el mismo personal, o sea, nada transferido, ni el mismo presupuesto, nada transferido. ¿Cómo se ve eso desde la FECAI, ahora que ostenta usted la presidencia de la FECAI? ¿Cómo se ve cuando se reúne en la FECAI todo esta maraña?
Bueno, pues esta propuesta precisamente sale desde la FECAI, es decir, el trabajo que estaba haciendo el viceconsejero cuando Rosa Dávila era presidenta de la FECAI, la necesidad real que él vio, y una persona que para mí tiene toda la confianza, como es José Miguel Ruano, que precisamente ha estado en el gobierno de Canarias, ha estado en el Parlamento y que ahora está en los cabildos y conociendo, y fue el que aprobó, trabajó el Estatuto de Autonomía de Canarias, y que sabe perfectamente lo que aparece en el Estatuto, conoce realmente las necesidades que hay en un cabildo y se está adaptando a las necesidades que hay en un cabildo, y que es una oportunidad única para sacarlo adelante y cubrir esas necesidades que tenemos los cabildos de toda la burocracia y cambiar y poder avanzar, como bien dice Santiago, poder avanzar en todas las competencias que tenemos, que nos den las competencias reales y poder avanzar en todo ese en las necesidades que tiene la isla de Fuerteventura, y no perder ni un minuto en temas burocráticos de convenios, de que si me toca, de si no me toca, cuando realmente tenemos necesidades reales, la población tiene necesidades reales en el día a día de la isla.
Claro, pues no estamos hablando de delegaciones, estamos hablando de transferir competencia. Claro, esto es el ejemplo más práctico, más reciente, lo tenemos en costas, ¿no? O sea, al final tenemos una media costa transferida, otra media se la queda a Madrid, los cabildos no tienen nada en ellos, salvo lo que le encargue el gobierno de Canarias, y esto es una administración a medias que funciona peor que antes, que no funcionaba.
Por eso el gobierno de Canarias, y yo creo que es acertado, está haciendo la ley de costas de Canarias. Es importantísimo sacar esa ley adelante con todas las funciones que tiene y que se apruebe y se respete por el Estado. Seguimos pendientes de las zonas costeras que han estado ahí durante, vamos, de siempre, háblese de Los Molinos, háblese de Jacomar, que la gente iba y vivía ahí porque para poder vivir, la gente que tenía. Entonces ahí hay que mirar las necesidades reales, somos los que conocemos perfectamente cómo hemos ido creciendo y cómo hemos ido evolucionando, y no podemos perder nuestra identidad en ese crecimiento también que está teniendo la isla, o en el crecimiento, como bien dices, de nuevas leyes. No te puedes olvidar de dónde venimos y por lo tanto hay que respetar también ese patrimonio y esa identidad de lo que somos. Y qué mejor que tener las leyes aquí, defenderlas aquí. No se puede defender en Madrid, en un despacho de Madrid, algo que nunca has vivido y que no conoces, que desconoces completamente y que ni siquiera te has acercado por esa zona para conocer la realidad de las personas que viven ahí.
Bien, en enero, el mes pasado, en Fitur, a finales de enero, se celebraba la asamblea, que con motivo precisamente de Fitur, todos los años se celebra en la feria, porque coincide la presencia de todos los presidentes de cabildo, y usted asumía la presidencia. Claro, cada presidente, presidenta de la FECAE quiere imprimir su propio sello, dejar su paso marcado cada seis meses en esa presidencia de turno, que es como se aprobó la FECAE en el cabildo de Gran Canaria. ¿Cuáles son aquellos objetivos que se han marcado al frente de la presidencia de la Federación Canaria de Islas?
Bueno, la coordinación que estamos teniendo en la, como bien dices, es cada seis meses el cambio que se tiene de la presidencia de la FECAI, y yo creo que uno de los principales temas y que se está avanzando y que también hablamos el otro día en la Comisión de Cabildos es el territorio y la implantación del modelo energético, que es diferente en cada una de las islas, pero hay que tener la... tener en cuenta esa realidad de las islas, la protección del territorio y el crecimiento que tiene que tener cada una. Nosotros hablamos de, desde el principio hablábamos de la ley de residentes. Fuerteventura no puede crecer al mismo ritmo que crece, que hemos estado creciendo. Tenemos, ya vemos que también, y eso lo estamos trabajando, lo hemos hablado con Osvaldo, el presidente de Lanzarote. Si La Palma, El Hierro, La Gomera tienen una ley de islas verdes y vemos los beneficios que tienen, nosotros también tenemos unas carencias importantes y tenemos que tener una ley propia de las islas no capitalinas del lado oriental. Por lo tanto, nosotros también implantaremos, intentaremos trabajar y que la FECAI tenga esa visión de la realidad de las islas orientales, que ya la tienen y saben perfectamente. Y como te decía, el día 9 de marzo pues vienen también a la isla de Fuerteventura, como me decías antes, me parece que es la segunda vez que viene todos los presidentes y presidentas a celebrar una FECAI en la isla de Fuerteventura, y yo principalmente el objetivo es que conozcan la realidad, porque cuando hablábamos de la ley de cambio climático y que tenemos que ser los cabildos, volvemos otra vez a lo mismo, en la planificación territorial la tienen que tener los cabildos, y por lo tanto ningún gobierno de Canarias, ningún consejería puede estar por encima de nosotros en cualquier planeamiento, así sea para las zonas de aceleración de renovables, que lo hemos dicho, pues que vean lo que ha pasado en la isla de Fuerteventura para que no ocurra en el resto de islas. Porque al principio, cuando nosotros llegábamos y decíamos que estábamos en contra de la implantación de los parques eólicos y fotovoltaicos que se estaban haciendo en la isla de Fuerteventura, pues muchos presidentes no nos entendían. Hoy, con los conflictos y las diferencias que están teniendo con la consejería, pues cada vez entienden más el posicionamiento de Fuerteventura en esa implantación de energías renovables. Y es lo que queremos que ellos vean. Se celebrará en el Parque Tecnológico. La apuesta clara también que ha hecho Canarias y que ha hecho Fuerteventura por la industria aeroespacial y el buen resultado que está teniendo el parque tecnológico, también es otro de los trabajos que tenemos que hablar, de esa la necesidad de esa diversificación económica que tienen que tener que tiene que tener Canarias, y la apuesta clara que también afortunadamente ha hecho el gobierno de Canarias con esa estrategia aeroespacial donde está incluido el parque tecnológico. Son objetivos, es decir, el planeamiento, la diversificación económica, el crecimiento poblacional que tienen que tener las islas frente a la protección. Y el mensaje claro, Santiago, los cabildos tenemos que trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas que ya viven en cada una de las islas.
Claro, aquí se abren dos cajas distintas, y además dos auténticas cajas de Pandora. Yo creo que no va a haber nunca más la oportunidad, quizás, o sea, no se sabe, es algo incierto. Yo creo que es de una situación en la que, si no me equivoco, la práctica totalidad de los cabildos son del mismo signo o apoya. O sea, La Gomera no es de Coalición Canaria, pero sí apoya al gobierno, por tanto está en la línea. La Palma, de ser palmera, de ser del PP, pues es de coalición. Lanzarote, coalición. Tenerife, coalición. Fuerteventura, coalición. ¿Qué me queda? Me queda La Gomera. Bueno, el hombre
queda el hierro y Gran Canaria.
Bien, y Gran Canaria, que bueno, que está en la onda del nacionalismo, dice, ellos regionalistas. Pero en este caso, lo cierto es que no creo que se dé una circunstancia mayor que, aunque sean en dos islas, tres islas, sean de símbolo distinto, pero sí están en esa onda, en ese pensamiento nacionalista, regionalista o como lo quieran llamar. O sea, ya no es la influencia de los partidos de corte nacional o de obediencia nacional, y por tanto lo que no se haga en esta legislatura recaerá directamente sobre los responsables. A usted le toca recaerle la responsabilidad de estos 6 meses, ¿no?
Sí, por eso es importante.
O nunca.
Por eso nosotros estamos intentando, y es importante, pues, sacar esta ley o dejarla media encaminada. La ley de cambio climático, que también va, y es lo que te estaba diciendo, los artículos que hay que modificar, lo del tema de la zona de aceleración de renovables, asegurarnos bien para no meter la pata. Y yo, lo que no queremos, y lo hemos hablado los presidentes y presidentas, es que cuando dejemos la responsabilidad, mirar para atrás y decir, eso es por no haber actuado con contundencia en la protección del territorio, porque somos islas, somos territorios frágiles, que vivimos de nuestro paisaje y por lo tanto lo tenemos que proteger. Y en esa línea, la verdad es que sí estamos todos los cabildos posicionados en la defensa de nuestra gente y de nuestro territorio. Es una oportunidad única. Además, se están celebrando las conferencias de presidentes de Cabildo, donde mostramos y exigimos, y así también lo hemos dicho todos los presidentes. El otro día también Antonio Morales acaba, y yo creo que el presidente del gobierno también ha hablado con él, el respeto institucional que nos merecen los cabildos. Porque a veces hablamos de que siempre ha existido, como son 88 ayuntamientos, siempre ha existido un respeto más institucional hacia la FECAN que si a la FECAI. Y nosotros nos decimos, oiga, que es que somos el gobierno insular. Por lo tanto, tiene que mirar para nosotros y tiene que respetar las decisiones que toma cada uno de los cabildos. Y es una oportunidad efectivamente única para establecer las líneas de gobierno que tenemos que tener cada uno de los cabildos. Y de ahí en eso estamos, Santiago. Así que a piñón, como digo, como ya teníamos poco, no cobramos, porque he visto, si alguno me ha preguntado, por ser presidenta de la FECAI, ¿cobras más? No cobro más, es una responsabilidad, pero no se cobra más. Y además se hace con todo el orgullo de que Fuerteventura tenga la representatividad de la presidencia de la FECAI.
Por cierto, la secretaría de la FECAI sigue recayendo en una sola persona, ¿por el tiempo o cambia también con la presidencia? Porque al principio empezó para cambiar y fue Luis Montalvo, si no me equivoco, era secretario del Cabildo de hace un montón de años, el siglo pasado, el secretario del Cabildo de Gran Canaria, pero luego estuvo él hasta que ya se jubiló, mucho tiempo.
Estaba en otra persona, ahora recae en la Secretaría del Cabildo de Gran Canaria. De Gran Canaria, sí, es la secretaria. Y responsable la que lleva la secretaría. Y se van efectivamente, cuando no es uno es otro, porque los cabildos son los que tienen más personal, tanto el de Gran Canaria y de Tenerife. Se está trabajando en buscar la figura del gerente de la FECAI, como la tiene la FECAN, para que se ocupe de todos los temas importantes y prioritarios que se tienen que trabajar en la FECAI, y darle pues la contundencia que tiene que tener y el seguimiento que tiene que tener la FECAI. Ahí estamos trabajando de sacar un reglamento y de sacar toda la figura de esa persona y el trabajo que tiene que realizar.
Hablamos de reglamento, hablamos de leyes, de cabildo, hablamos de hay quien habla de que lo que habría que hacer es eliminar mucha legislación de la que ya tiene casi duplicada Canarias. Pero, óigame, lo reciente, lo que estamos discutiendo hace poco, es el tema del decreto, el famoso decreto Canarias. Cualquier persona de la calle dice, cada vez que hablan de, tengo amigos que cada vez que le comentan el decreto Canarias, dice, ¿qué es eso, qué? ¿Otra historia nueva? Claro, arranca el gobierno de Canarias, ve que no llega, y entonces lo atiende a los cabildos. Ahora están los cabildos, el problema se va haciendo más grande porque, bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Cada vez se implica más gente, pero ¿de qué estamos hablando? Porque se implican instituciones, pero no se implica por desconocimiento la población. Yo creo que no se ha explicado lo que es, se dice, titulares, y nos estamos acostumbrando a dar titulares, pero no explicar el contenido.
Yo lo explico rápido y yo creo que la gente me va a entender. El decreto Canarias recoge, como el estatuto, como los presupuestos del Estado no se han aprobado, no llevan 3 años sin aprobarse, el gobierno de Canarias acertadamente dice tenemos que blindar los derechos de los canarios y de las canarias para que no nos pase cada vez que hay un cambio de gobierno, cada vez que hay no se aprueba el presupuesto, nosotros no podemos esperar a ver modificaciones porque Canarias lo está pasando mal, cada una de las islas tiene sus necesidades y por lo tanto hay que blindar esos derechos que están recogidos en 3 documentos que son importantes. En el documento de presupuestos del año 2023 del Estado que se recogieron, en la famosa agenda canaria que se llegó con el presidente del Estado, con Pedro Sánchez, para apoyar su investidura, y en el Estatuto de Autonomía, precisamente el que se aprobó en noviembre del 2018. Por lo tanto, no son privilegios, son derechos que tienen también la ciudadanía canaria y que tiene la población canaria. ¿Y qué está recogido ahí? Pues ahí está recogido en 4 bloques fundamentales que lo estructura bastante bien. Y para no complicar, pues temas de vivienda, es el famoso plan de infraestructuras educativas, 42 millones que siempre venían. Esto estábamos hablando, Santiago, no es nada nuevo. Estábamos hablando desde que yo estaba en el Parlamento para las infraestructuras educativas que son necesarias para Canarias. El plan integral de empleo de Canarias, también otros 45 millones. Estamos hablando del plan de la pobreza, 30 millones. Que tiene que estar sí o sí, que no tenemos que estar esperando para el tema de viviendas, para los transportes públicos. Eso es lo que, para obras hidráulicas, eso es lo que está recogido, los derechos, el 75% de las tasas de los billetes. Pasaríamos del 50, hay una modificación del 50% del billete del billete de barco a 75%, aumentarlo al 75%. Algo que se está reclamando y que es un derecho, que Canarias tenga voz en los consejos de administración de Enaire y de Aena, fundamental, sobre todo por los problemas que hemos tenido. Sabemos que hay una inversión, pero ahora suben las tasas aéreas y lo que va a suponer un problema porque nos va a subir los billetes a los majoreros, a todos los canarios, y los billetes los utilizamos nosotros por temas sanitarios, por temas de educación, por temas económicos, es decir, es el desarrollo económico, social de las islas también. Por lo tanto, eso no podemos, cada vez que hay un cambio de gobierno, ir a Madrid, estar sentándose con la ministra, con el ministro, con el presidente de turno, para que entienda la realidad de Canarias y que se recoja. Por eso estamos hablando ya no de solo del estatuto, que es nuestro marco legal, sino este decreto ley, que yo me alegro que ayer en el Parlamento de Canarias hasta el Partido Socialista se abstuvo. Entonces vamos por la buena senda y lo mejor es entendernos y decir, oiga, si se mira y se manda financiación para el País Vasco, para Cataluña, pues Canarias, con los índices de pobreza que tenemos y los problemas que tenemos en la sociedad canaria, pues, vamos, está más claro, y yo insisto, blindar los derechos de los canarios y de las canarias a las necesidades reales. Y es una oportunidad única por lo que tú decías. Hay entendimiento, tenemos un ministro canario que conoce perfectamente, Canarias tiende la mano y estamos en una oportunidad única. Si el Partido Popular lo aprueba, espero que lo apruebe el decreto Canarias en el Congreso, y si el Partido Socialista se sienta y lo ve, esto es con el Estado, pero que en su momento lo apruebe, pues no tendremos mayor problema. Yo espero que sea una realidad. Y es verdad que salía y que estamos recogiendo Antonio Morales diciendo, oye, faltan cosas de Gran Canaria. Alpidio también pedía lo de Aena, porque llegaba tarde a esa reunión que teníamos los cabildos con el propio presidente del gobierno, y se pueden recoger para ese encuentro que tendrá, encuentro bilateral que tendrá el Estado con Canarias, pues sentarse y ver las necesidades. Esto es lo máximo que se pide, pero llegar a un entendimiento, pero que no sea una lucha constante cada año para que lleguen los dineros que necesitamos los canarios y los canarias, los majoreros y majoreras, a las administraciones públicas.
Decía yo que usted había abierto 2 cajas de Pandora. La segunda no se la ha nombrado. La segunda me refiero, usted hablaba A lo largo de la conversación de ahora, y no le quito más tiempo porque sé que tiene usted una agenda apretada. Nosotros también tenemos últimamente, se nota que se va acercando las fechas, ¿no? Que, y no para la Carta de los Reyes, sino sencillamente las otras, las del mes, la del próximo año, se van haciendo los meses más cortos. Pero la otra caja Pandora es, usted decía lo que no quiere hablar Vox, pero es que Vox ya ha encontrado una fórmula fantástica, que es no hablar ni en Extremadura, no habló en Aragón, y permanece callado, solamente critica algo al Partido Popular, porque callado le va mejor, ya están los demás para hacerlo mal. Claro, ¿qué es la segunda caja Pandora? La población. Y no estamos preparados, por supuesto. Cuando se remodeló el hospital de Fuerteventura, creció una cama. Nosotros hemos crecido casi un 100% de población. O sea, por tanto, no hay cama para tanta gente, sanitaria me refiero. No tenemos camas sanitarias y estamos sacando las cuentas de las necesidades de la gente que aquí vivía, pero es que todos los días entra gente a vivir porque el gobierno de España, ya a Colombia, por ejemplo, tiene, la gente llega y tiene todos los derechos desde que llega, no es como hasta ahora, ¿no? Ya no es un problema de pateras, ahora se ha reducido mucho el porcentaje de las personas que han llegado desgraciadamente por el mar. Es mayor quizás el número de personas que han muerto que los que han llegado, según se dice. Pero lo cierto es que no hemos preparado las carreteras, no hemos preparado, se ha hecho una emergencia hídrica, pero para la situación que vivíamos, o sea, la isla no está preparada para la población que ya tiene, para dar respuesta a la población que ya tiene. Y yo le emplazo para que usted tenga otro hueco en la agenda para profundizar en este tema, y si quiere con los alcaldes, pero yo creo que la isla de Fuerteventura requiere ya de una cumbre cabildo ayuntamiento, además abierta, en el que se reflexione sobre la situación grave que estamos atravesando y hacia la que nos encaminamos.
Santiago, esa cumbre la tuvimos nosotros nada más llegar al cabildo de Fuerteventura, porque nos teníamos que apretar los machos, como decimos aquí.
Sí, pero hace 3 años está cambiado.
No, y seguimos y marcar las prioridades, es decir, y eso tengo que agradecerle a los ayuntamientos, porque antes dábamos dinero, se pedían convenios, esta legislatura hemos dicho, oiga, la prioridad para el cabildo y para los ayuntamientos tiene que ser el agua, se les ha subido las partidas presupuestarias que ellos han hecho, las aportaciones que ellos han hecho, y gracias a eso hemos avanzado y estamos avanzando. Falta todavía bastante trabajo, porque a mí no me gusta ponerme medallas que no se han conseguido. Es una lucha constante y hay muchas cosas que mejorar, pero no estamos en la misma situación que en junio del 2023, que no había ni proyectos ni redactados proyectos, porque ahora algunos dicen que es que ellos lo dejaron. No, tuvimos que declarar las obras de emergencia para ejecutar las obras e ir redactando los proyectos. Y eso es decir, este dinero no va para ningún sitio sino para agua. Hemos tenido que actuar rápido también en infraestructura sociosanitaria para decir, estamos a la cola, tenemos que salir. Y los ayuntamientos lo han entendido. En carreteras, las presiones que estamos hablando con el presidente, y ya hoy estamos, que decían que no iba a salir, ya hoy estamos hablando de que 6 importantes empresas se han presentado para el eje norte y sur, y que sabemos que son, esperemos que son empresas que, si no pasa nada, van a responder con solvencia y con personal para realizar ese tramo tan importante para la isla de Fuerteventura en carretera, al igual que lo están. A mí me estaba viendo yo la última colocación que hacía la empresa que está trabajando en el eje norte y sur, y es espectacular las infraestructuras viarias que se están haciendo en la isla de Fuerteventura. Que es verdad que sufren retrasos, que lo sufrimos nosotros. Es que estaba el otro día en el despacho, desde por la mañana, yo llego a las 7:15, 7:20 al cabildo, y mirando los expedientes. La presidenta del cabildo se estaba ocupando personalmente con los técnicos de pedirle, fue una de las últimas actuaciones que hacía con David Alberto de Antigua, de que me buscara una factura con el número de contador de la luz de la ciudad deportiva, para que la empresa que está redactando la modificación del proyecto de la ciudad deportiva termine el proyecto para poder avanzar en ese proyecto. Pero es que me pasa lo mismo con el campo de fútbol de la Lalajita, tan importante, porque las infraestructuras deportivas también son importantes, porque le falta personal. Ayer me mandaban un mensaje, oye, que solo tienen a 2 trabajando aquí, esto no va a terminar nunca. Cuando el jueves me mandaban a mí que estaban colocando el techado de los vestuarios, porque hay que hacerle seguimiento constante a cada una de las obras. En esas son las que estamos. Es decir, la Fuerteventura que encontramos en el 2023, claro, aunque algunos...
Esa obra que usted está nombrando, antigua, la bajita, esa obra que usted está nombrando lleva 30 años.
Claro, pero aquí...
Pero no es una exageración, 30 años.
¿Y la residencia de Gran Tarajal cuánto llevaba?
Camino en los 30 años también.
Y la residencia... Yo lo que hablo, Santiago, es cómo me encontré yo, que es lo que la responsabilidad, cómo me encontré yo, o cómo nos encontramos nosotros, porque esto es un trabajo de equipo. Si
hicieron hace 30 años, usted no lleva una legislatura.
Efectivamente. ¿Cómo nos encontramos la Fuerteventura en junio del 2023, que fue cuando tomamos posesión, y cómo la vamos a dejar? Bueno, yo espero seguir, si la militancia de Asamblea Majorera Coalición Canaria me permite, pero la próxima legislatura espero seguir terminando esas obras. Porque es verdad que teníamos una carencia importante, es que en los últimos 4 años, por mucho que se quisieran hablar, y a ella hemos sido culpables todos, admito la parte de culpa que ha tenido mi partido, la inestabilidad total que ha tenido el Cabildo de Fuerteventura, que aquí no llegaba un céntimo. No llegaba nada por parte del gobierno, por parte del Pacto de las Flores. Ahora sí tengo que decir, adjudicación no solo de ese tramo, redactándose en licitación ya la ejecución del Centro de Salud de Corralejo 2 por el crecimiento que tiene, redactándose el proyecto del futuro Hospital del Sur en La Lajita, ha aumentado los policías locales gracias al trabajo de los ayuntamientos, que era otro de los problemas que teníamos en la isla de Fuerteventura, y se está haciendo un trabajo en equipo. Es decir, cuando llegue la evaluación, que hay muchos que ya se están posicionando, el posicionamiento mío es seguir trabajando desde que llego al Cabildo hasta por la noche. Yo digo que trabajamos las 24 horas del día, porque cuando uno duerme también está pensando en lo que hizo mal y lo que falta por hacer y lo que hay que corregir. En esas cosas se tienen que trabajar, pero aquí no se para y tienes que tener toda esa planificación, porque nosotros el compromiso es efectivamente avanzar en la isla de Fuerteventura y, como te decía al principio, con la ley de Cabildo, pero sobre todo las exigencias que nos ponemos nosotros, el grupo de gobierno, con los técnicos y los trabajadores del Cabildo y con los ayuntamientos de la mano y el propio gobierno de Canarias y el Estado, cuando tiene que implicarse también, salir de donde estábamos y avanzar y mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos aquí. Porque efectivamente, como dices tú, aquí no hay cama para tanta gente. No. Por lo tanto, tenemos que tener una ley de residencia, tenemos que limitar la compra de vivienda, de la segunda vivienda de las personas que vienen del extranjero, porque como bien dices tú también, Santiago, el problema no es los que vienen en patera. El problema son los que vienen de Europa, de los que vienen de América, de España, y que vienen y que no tenemos capacidad para atender las necesidades de todas las personas que viven en la isla de Fuerteventura. Infraestructuras sanitarias, educativas, sociosanitarias, de carreteras. Hemos tenido que estar ahí y se ve en la ejecución del presupuesto del Cabildo de Fuerteventura, aunque algunos digan que no. Haremos ese encuentro y utilizaremos pizarra como buena maestra y te iremos diciendo, oye, esto estaba así y ahora está así.
Bien, lo cierto es que uno se va cansando de escuchar de que la gente que está ocupando vivienda en masa lo hace por falta de vivienda, que tienen trabajo a 2 miembros de la familia, pero no les llega para pagar vivienda, pero sin embargo nos estamos encontrando con que cada vez más en viviendas ocupadas se alquilan habitaciones a 400 euros, a pesar de que 2 miembros del núcleo familiar tienen cada uno su empleo y no le llega. No le llega no sé qué, pero lo cierto es que hay gente que está viviendo en habitaciones, aquí en Puerto Rosario, para no ir más lejos, o en garajes reconvertidos, y los tengo muy cerca, reconvertidos en viviendas, y alquilándose también para... O sea, esto no se puede consentir. Y ya uno se harta de oír hablar de ultra no sé qué y ultra no sé cuánto, cuando realmente esto lo estamos creando los otros, no los ultra, que llaman, no lo que está por venir. Lo estamos creando y se ha ido creando por parte de los que ahora llaman ultras a otros, ¿no? Y sencillamente cada vez hay más gente que dice, paso de esto viejo y quiero lo nuevo aunque sea malo. Y eso es lamentable.
Bueno, lo que tienen que mirar es el trabajo que uno hace. Yo vuelvo y repito, en dos años y medio, ya se están construyendo viviendas que aquí no se había puesto ni un bloque. Las últimas viviendas las dio Paulino Rivero y me parece que fueron las 40 viviendas de Gran Tarajal, las que están por encima del muelle. Y ya ha llovido, como decimos.
Como para reformarlas.
Y se están construyendo viviendas. El viernes pondremos la primera piedra, si no pasa nada, en Corralejo, 77 viviendas. Pero es que en Puerto Rosario ya se están construyendo viviendas. Pero no solo vivienda VPO, viviendas de protección oficial, Santiago. Es que lo que necesitamos es precisamente, volvemos otra vez a lo mismo, agilizar todo lo que es la documentación, permitir esos planes parciales que en el 2015 se quedaron a mitad para poder finalizar y hacer esas obras. Porque la gente joven que trabaja quiere tener viviendas accesibles, que puedan comprarlas a un precio que sea acorde al dinero que se gana en la isla de Fuerteventura. Y si no tenemos suficientes viviendas, el precio, es la demanda, hace que suba. Por eso lo importante es que el sector privado, que ya lo está haciendo en la isla de Fuerteventura, también invierta y construya viviendas. Las facilidades que le está dando el gobierno de Canarias con la ley, el decreto de vivienda, los ayuntamientos, las oficinas técnicas y nosotros poniendo dinero, ha permitido que, oiga, se esté construyendo esas viviendas. No solo, vuelvo insisto, vivienda de protección oficial, sino nueva vivienda para gente que viene a trabajar en educación, en sanidad, que tiene una renta media, que puede permitirse el lujo de comprar una vivienda, pues que sea que puedan acceder. Y vivienda joven para nuestra gente también, para nuestra juventud que quiera quedarse aquí. Entonces, eso es lo que estamos también mirando y coordinando con los distintos ayuntamientos. Edificios que se quedaron a medio construir, realmente darle facilidades, ver en la situación que se encuentran y los ayuntamientos darle facilidades a empresas privadas que están viniendo ya, llámese en el Castillo, la Montaña, la parte alta, se están construyendo todo ese edificio que se quedó, esos bloques que se quedaron a mitad, se están construyendo en Pájara, en el municipio de Pájara, también con Visocán. Es decir, son acuerdos que estamos llegando o poniendo, dándole facilidad para construir toda esa vivienda. Efectivamente, es uno de los problemas más importantes y más acuciantes. Y nosotros decíamos, Santiago, lo que no se entiende, y es una de las cosas que incluimos y que está en el decreto de Canarias, es que tanto al gobierno de Canarias, ellos ponían al gobierno de Canarias permitir gastar los remanentes en temas de vivienda, en temas sociosanitarias, educativos, es decir, infraestructuras que son básicas para mejorar la calidad de vida. Pero es que nosotros lo hemos alargado, lo llevaremos también en la FECAI del 9 de marzo, llevaremos un apartado para que nos permitan utilizar los remanentes de tesorería en infraestructura, no en cualquier cosa. O fiestas o tal. No. Nosotros necesitamos en vivienda, infraestructuras de transporte, porque la isla de Fuerteventura necesita en infraestructuras de transporte, en infraestructuras sociosanitarias, infraestructuras sanitarias, es decir, que nos dejen gastar los remanentes en las infraestructuras que realmente necesita esto. Estamos hablando que tenemos más de 120, 130 millones en el banco todavía, y cuando llegamos teníamos 200 y hemos ido bajando esa cantidad. No lo podemos tener ahí en los bancos que se beneficien las entidades bancarias. Necesitamos poder ejecutar y hemos sido capaces de ejecutar. Y ahí está, la liquidación la tendremos la próxima semana y veremos la ejecución real del presupuesto. Pero en obras que son importantes para la ciudadanía de la isla de Fuerteventura. Eso es una lucha que tenemos, es otra caja que abrimos para que se recoja no solo como se recogió para el COVID o por la guerra de Ucrania, sino que las administraciones como el Cabildo de Fuerteventura no tiene deuda, está saneada, el promedio de pago a los proveedores cuando tienen todas las facturas presentadas es de 9,9 días. Oiga, permíteme usted a mí que esos remanentes, que es los ahorros de la ciudadanía de Fuerteventura, lo pueda utilizar en esas infraestructuras tan importantes para la isla.
No le tomo tiempo porque me van a echar la bronca. Y yo, claro, gracias, presidenta del Cabildo, gracias, presidenta de FECAI, de Federación Canaria de Islas, gracias, Lola García, por acompañarnos y por brindarnos la información que realmente es algo que está en la calle a diario, ¿no? No solamente está para hablar de otras cosas, ¿no? Pero bueno, queda mucho por hablar. El próximo hueco que tenga, pues nos gustaría, porque la vivienda, todo el mundo se empeña desde la política en hablar de vivienda social, y no hace falta vivienda social, por suerte, en Canarias. Hace falta vivienda para que la gente pueda hacer su proyecto de vida. Gracias.
Efectivamente. Muchas gracias a ti por permitirnos pues venir y hablar del trabajo del Cabildo de Fuerteventura, que es realmente lo que le preocupa a la ciudadanía de Fuerteventura.
Saludos. Buen día. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato.